Hola, hola, soy Caro y te doy la bienvenida a otro episodio de Fábrica Mariposas. Me desaparecí todo febrero, como ves, pero hoy es el día extra del año, porque hoy es año, este año es año bisiesto, y dije no puedo desaprovechar esta oportunidad. Es un día especial, yo creo que es la señal para ya regresar, pero ¿sabes qué? Me fui todo este mes, porque te lo juro, o sea, parece que he vivido 2-3 vidas distintas nada más en este mes. He pasado cosas muy hermosas, he pasado cosas no malas, malas no es la palabra. La palabra es transformadora, ¿sabes? De esas de las que te llevan a rock bottom y no queda de otra que subir. Y bueno, pues número 3 también, con esto de la universidad, te lo juro, anduve sin inspiración y dije no quiero hacer episodio nomás por hacer episodio. Quiero estar full, quiero estar presente y quiero tener algo valioso para contarles. Pero pues sí, o sea, en general, febrero fue muy especial para mí. Mi novio y yo tuvimos nuestro primer 14 de febrero juntos. Me pidió hacer su Valentine. Fuimos a cenar. Nos entregamos nuestros regalitos el mero 14 de febrero. Y al siguiente día cumplimos meses, pero ya fue de que, oye, todavía que nos queda entre semana, yo me tengo que levantar tempranísimo. O sea, te lo juro, yo me levanto tan temprano que ni los gallos están despiertos a la hora que yo me despierto para ir a la universidad. Entonces sí, te lo juro que ando como zombie y tengo a veces tanto sueño que digo ya, puedo ir caminando por el pasillo de la facultad y a veces tengo tanto sueño que digo me quiero tirar aquí y dormirme. Entonces por eso dije, ¿sabes qué? Mejor celebramos nuestro mes de novios el fin de semana. Ya nos cayó hoy en miércoles, which is fine, pero please, déjame dormir. Y más porque, o sea, no me vas a dejar mentir que cuando estás con tu persona favorita, con tu persona especial, no tiene que ser a fuerza, tu novio o tu novia. O sea, parece que las horas son segundos. Entonces, han pasado como 6 horas estando juntos y lo siento como si acabara de llegar hace 10 minutos, es increíble. Entonces sí, yo sé que cuando nos vemos es para quedarnos hasta muy tarde y por eso dije, please, give me a break. Como quiera nos vimos, pero nos vimos un ratito. Uh-huh. Y también en febrero inicié algo que quería iniciar hace mucho, mucho tiempo y que no me atrevía, pero esta fue una manera muy chistosa y muy increíble en que Dios o el universo, como tú lo quieras ver, me recuerda que si tienes la oportunidad es porque estás lista y de pensarlo y pensarlo jamás lo ibas a hacer. Puse mi pequeño emprendimiento de postres, de cupcakes. Se llama Moncher. ¿Por qué se llama Moncher? Porque así le dice Morticia a Homero o a Gómez. Le dice Moncher. Y pues mi novio y yo de que nos mandamos esa imagen, ¿no? De Morticia y de Gómez. Entonces se me hizo bonito. Eso fue lo que hice. Y se me hizo muy chido como para un emprendimiento de postres. Y pues bueno, ese fue el que hice. Ahorita estoy vendiendo cupcakes. Ha sido un reto muy wow. O sea, en serio sí me he salido de mi zona de confort y no sabes cómo lidio todos los días con este síndrome del impostor. O sea, te lo juro que vienen personas de que, wow, tu cupcake está increíble, no sé qué. Y me vienen y me compran un segundo cupcake y yo como quiera ni siquiera se los quiero dar, no los quiero soltar porque digo, tal vez no está tan rico, tal vez me está mintiendo, tal vez todos me salieron ricos menos este, tal vez y tal vez está feo, y tal vez esto, horrible. Pero mira, no, mejor lo que te iba a decir te lo digo durante, durante este episodio, que de eso se trata, de cosas que he aprendido este mes. Tengo varias anotadas, pero si ya me extiendo mucho, ya la voy a cortar y te lo juro que se quedarán pendientes para otro episodio. Ok, pero bueno, sí ha sido un mes bastante, bastante increíble. Otra cosa que me ha pasado, no, yo creo que esta es muy privada, mejor me la quedo yo. Pero tiene que ver con, puedes amar a las personas y aún así saber que tienen la autonomía y la libertad para tomar decisiones, aunque sean malas decisiones, independientemente de tus consejos, independientemente de que tú los quieras o las quieras proteger, independientemente de que tú no estés de acuerdo con lo que estén haciendo. Así que ahí dejo ese consejillo rápido. Y ahora sí pasamos con las cosas que ya tengo un poquito elaboradas, que estuve pensando y diciendo, sí, esto sí lo tengo que decir, esto sí lo tengo que decir, esto sí lo tengo que decir. Entonces te voy a dar todos mis realizations, si así se podrían llamar, mis lecciones, mis iluminaciones, las veces que el ser supremo se conectó conmigo y me hizo saber todo esto de este mes. Entonces son cosas que tengo para ti, que tengo que decirte, ¿ok? La primera de todas y la más importante que tengo conmigo este mes es que es completamente normal el no saber de las cosas que no sabes. Y lo digo desde el escenario de que desde generaciones atrás, no solo nuestros papás, sino nuestros abuelos y tal vez bisabuelos y tatarabuelos, se tenía muy poca responsabilidad afectiva desde los padres hacia los niños. Y también se ignoraba demasiado que los niños son humanos nuevos, humanos que se están descubriendo a sí mismos, que están descubriendo al mundo, que están descubriendo las dinámicas que tienen en su familia y que tienen en la sociedad, ¿no? O sea, antes se veían a los niños como que fueran adultos, pero chiquitos, ¿sabes? Adultos, versión mini, cuando no lo son. Son niños. Los adultos son una fase del crecimiento humano que requiere madurez emocional, así como la madurez física, ¿cierto? Y también, obviamente, en estos años que toma para ser adulto, de manera física y de manera, pues, neurológica, también ya tienes experiencia por tu parte. Entonces, es completamente normal que en esta experiencia y en estas prácticas repetitivas te hagas muy bueno en muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, como algo tan sencillo como algo tan sencillo y ordinario que te puede resultar el servirte un vaso de jugo. Pues para un niño, eso no es básico y no es ordinario. Eso es algo difícil. Y muchos padres les tienen poca paciencia a los niños y siempre terminan gritos, siempre terminan insultos y siempre terminan castigos, ¿no? Y esa es la tercera vez que el niño está intentando servirse un vaso de agua en toda su vida, ¿ok? Tú ya llevas... ¿Cuántas veces no te ha servido jugo, leche o refresco o alguna bebida energética o agua? Muchas veces en tu vida, todos los días, varias veces al día, ¿sabes? Obviamente tienes más pericia, tienes más equilibrio, tienes más etcétera, etcétera. Todas estas cosas que tienes como adulto, los niños no. Y los niños empiezan a crecer con este dolor que es el ser insultados, el empezar a saber que es un insulto, el que cada vez que les dicen cierta palabra después de cierta acción, que les recalquen que no lo saben hacer, que no lo están haciendo bien. Entonces son tontos. Y el ser tonto es, obviamente, sentirte no querido, porque quien te castiga, pues no te hace sentir querido en ese momento. Entonces, es ser no querido, es ser castigado, y obviamente este castigo trae estrés emocional y dolor físico, ¿cierto? La mayoría de las veces. Y posteriormente, este niño crece, es un adulto y se convierte en padre. Y va a repetir exactamente el mismo patrón, ¿sabes? De ahora, como soy padre, yo también voy a ser como mi padre. Tipo, yo también voy a estar por encima de ti. Yo tengo poder sobre ti y la autoridad que ahora tengo como tu padre o como tu madre me da la oportunidad de protegerme de ciertas cosas que me duelen a través de esta autoridad que yo puedo estar imponiendo sobre ti. ¿Ok? Entonces, por eso es difícil estar en desacuerdo a veces con los padres, porque el estar en desacuerdo es como decirles estás mal, y el decirles estás mal es estás tonto, y estás tonto trae todas estas ideas que les inculcan cuando son niños, ¿sabes? Entonces es por eso que son malas reacciones y no puede haber sanos y válidos desacuerdos, que los tiene que haber. Tampoco puede haber sanos y válidas conversaciones de corrección, porque más si tú vienes de una familia en la que a lo mejor tú estás un poquito más informada en otros temas que tus padres, entonces el decir, ok, entiendo y acepto tu opinión, pero tu opinión no es cierta porque esto, porque esto, porque esto, es horrible, ¿no? Es decir, o sea, me estás diciendo que no sé y me estás diciendo que no sé, entonces soy esto y por ser esto tú estás intentando dañarme, insultarme y todo esto, entonces es horrible, ¿no? A lo que quiero llegar es que hay esta connotación y este dolor tan arraigado por generaciones y generaciones y generaciones al no saber algo, el no saberlo, el no saber cómo hacerlo, el no saber qué se tiene que hacer o el no saber de algún tema, ¿no? De algún tema teórico o de algún tema emocional o de cómo estar manejando una situación. Porque el no saber, en serio, se nos pasa por generaciones y yo creo que en todas nuestras dinámicas diarias. Puse un ejemplo con los padres, pero ahorita ya si lo piensas bien, estos padres, muchos también son jefes y muchos también son doctores y también son maestros y también son administrativos y también son gerentes y también son trabajadores y también son personas de servicio y también son clientes. Entonces van al mundo todas estas personas dañadas y no hay desacuerdos sanos y no existe esta oportunidad de ver lo normal, lo sano, lo válido que es no saber algo que no sabes. Y por lo tanto también te niegas la oportunidad de poder expandirte en conocimientos, ¿sabes? Y poder tener esta apertura para recibir nueva información, ¿sabes? Y toda la información que recibimos, de buena e incluso de mala manera, siempre nos va a ayudar. Y al mismo tiempo, porque es un two-way street, realmente es una calle de doble sentido, así como te abres como para estar recibiendo información que no tienes, porque no tiene nada de malo no tener cierta información, no pasa nada. También eres más empática, más empático con alguien que no sabe. Y tienes esta oportunidad de crear mejores relaciones. No solo en todas estas dinámicas que puedas tener en tu día a día y en todo este beneficio laboral o académico que podrías tener, el decirte que, ok, está bien, no sabes, es completamente normal. Yo amablemente te voy a platicar lo que yo sí sé, ¿no? Y te voy a platicar cómo yo lo supe y te voy a dar mis tips, ¿no? Porque también la comunidad es mega importante, pero va a ser tema para otro episodio. Sino que también lo vas a estar aplicando bastante seguido y va a ser un tema muy impactante de la buena manera en tus relaciones amorosas y en tus relaciones familiares. El tener esta apertura, esta paciencia y esta empatía con alguien que no sabe. Con alguien que no sabe y el decir, está bien que no sepas, entiendo que no sepas Y no tiene nada malo que no sepas. No todo el mundo sabe todo. No es un crimen el no saber algo. Y tampoco es un crimen el que a mí me toque enseñarte algo. Porque también es tú mismo. O sea, espero no estarte revolviendo, pero toda este efecto dominó que empieza a crear no existe como un evento aislado. Todo es una red, todo un sistema que todo se conecta con absolutamente todo. Y al final termina siendo esta relación que se alimenta a sí misma, ¿no? Entonces son dos realidades que se están alimentando al mismo tiempo. De así como yo siento que es un crimen el no saber algo y me ofende el que alguien esté diciendo o insinuando que yo no sé algo. Y al mismo tiempo que a mí me preocupa, a mí me mortifica el no saber algo, me avergüenza no saber algo, también cuando me encuentro con alguien que no sabe algo, me caga explicarle. O sea, me ofende el yo tener que explicarle. Me ofende que sea un pendejo, entre comillas. O sea, me parece tan irritante el que no sepa algo que es obvio, ¿cierto? Algo que es sentido común. Entonces, imagínate que todo el mundo está pensando así. ¿Cuándo se acaba esta vergüenza no saber? ¿Cuándo todos estamos abiertos a decir, ¿sabes qué? Perdóname por estas opiniones, perdóname por haber asumido cosas, perdóname por haberme equivocado. Neta, no sé qué pedo con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Me puedes explicar? ¿Cómo vamos a creer esto si nosotros sabemos que el no saber es castigado? ¿Cómo vamos a hacerlo si nosotros sabemos que si le decimos a alguien más, no sé, va a tener la misma reacción que tenemos nosotros cuando alguien nos dice que no sabe? Nunca se va a terminar. Entonces, nunca se va a terminar tampoco esta mortificación tuya constante de el no saber cosas, el tener miedo de preguntar y el tener miedo de estar avanzando en tu vida porque no sabes las cosas. Porque no te salen bien a la primera. Porque no sabes cómo hacer las cosas desde un inicio. Entonces, siempre te vas a estar deteniendo en ay, o sea, es que tengo esta duda con esta persona y no sé si esto, pero no, qué vergüenza que piense que no sé. ¿Por qué? No lo sabes. Y si no lo sabes, es porque no lo sabes. Así se escucha muy redundante, te lo juro. Si no sabes algo, es porque no lo sabes. Punto, se acabó. Entonces tienes que preguntar. Igual, si tú dices, por ejemplo, esto con el emprendimiento, de que, ok, pues me gustaría emprender algo, y yo no sé ni siquiera de contabilidad básica, ¿sabes? De contabilidad básica. No tengo ni idea. Pero tengo una amiga que está estudiando contabilidad. Pero qué vergüenza preguntarle que me explique un poco de contabilidad porque es una molestia que alguien no sepa. Soy una molestia al no saber. Me da vergüenza no saber. Y me va a dar más vergüenza cuando me lo explique y yo todavía no lo sepa, y me voy a frustrar conmigo misma, y la voy a frustrar a ella también, y no, mejor me quedo sin hacer nada. O después tienes estas ganas de ir y decirte que, ok, ¿sabes qué? Quiero ir a tomar una clase de pintura al óleo. Pero no, no quiero ir a tomar esa clase, porque no sé pintar al óleo, porque no sé ni siquiera cómo agarrar un pincel. Y ya sé que es una clase, pero que qué vergüenza el que yo no sepa cómo hacerlo. Qué vergüenza el que todas las personas se enteren que yo no lo sé. Y qué vergüenza que la maestra sepa que yo no lo sé. O sea, imagínate una clase de principiantes, de novatos, para enseñarte con una maestra que está para enseñarte, que obviamente sabe que no sabes pintar. Como quiera te da vergüenza que sepa que tú no tienes ni idea de cómo pintar. Como quiera, te sientes como una carga. Y sabes que el que tú no sepas algo, el que tú no sepas hacer algo, el que tú no sepas cómo empezar, cómo finalizar, cómo concluir algo, se ve como denigrante y te muestras como una molestia. Y yo la verdad estoy cansada de vivir en ese miedo. Estoy cansada de vivir en ese terror y estoy cansada de tenerme que avergonzar de ser humana. Porque en mi vida va a haber muchas primeras veces. Y en mi vida quiero hacer un montón de cosas. Y en mi vida quiero relaciones maravillosas. Y en mi vida yo no quiero ser la perpetuadora de estos traumas generacionales. Todo este dolor y esta idea errónea termina conmigo. Esta cadena se acaba aquí. El no saber... Ay, discúlpame. El no saber no es un crimen. Y tampoco el pedir ayuda. Está bien pedir ayuda. Y yo siento que el dar ayuda, además de ser un acto de empatía y de, solidaridad que tienes con tu comunidad y con los demás humanos, porque esta individualidad crónica que estamos teniendo en esta generación nos está llevando a pique la sociedad. Por eso todos están deprimidos y solitarios, porque estamos olvidando lo importante que es la comunidad y todos estamos irritables, y es completamente normal, tampoco es culpa de nadie, pero la comunidad también es sumamente importante, y también el querer ayudar, el tener la apertura, la paciencia y la noción de que es necesario el ofrecer ayuda es lo que está rompiendo con la comunidad. Bueno, pero, ay, Dios, discúlpame, te pido una enorme disculpa. El punto es que, además, ay, me perdí. Bueno, ya creo que ya retomé todo. El punto es que necesitamos dar ayuda, obviamente por empatía, por solidaridad y por estar fortaleciendo nuestra comunidad, una comunidad que es importante para el sostén emocional de nuestra sociedad. Y somos humanos, somos seres emocionales, y sí necesitamos ese sostén, ese colchoncito en el que caer. Y todo sería más llevadero haciendo comunidad. Pero además de todo esto, el ayudar es un acto de amor. Y si se supone que tú amas a tus personas, si se supone que tú amas a tus hijos, si se supone que tú amas a tus amigas, a tus amigos, a tus hermanos, a tu novia, a tu novio, yo creo que el ayudarlos, el explicarles, el regalarles unos 2, 3 minutos de explicación no son nada si están cimentados en el amor. Porque es increíble cómo las personas se juran y se dicen: yo por ti, yo daría todo esto, yo movería las montañas. Si yo pudiera, yo te bajo la luna con una cuerda y te la entrego a tus pies. Ok, pero no lo puedes hacer, y estoy bien si me ayudas, estoy bien si me tienes paciencia. Y estoy bien si me das 2 minutos para entender algo que no entiendo, ¿sabes? Y si serías capaz, porque todo este amor te daría la energía y el poder de bajarme la luna hasta mis pies, creo que el pedirte paciencia es pedirte casi nada, ¿no? Y yo creo que si tú eres una lover girl, entenderás que realmente el amor todo te lo hace ver como posible para entregarle a la otra persona. Y el amor te da una gasolina increíble que yo siento que deberíamos estar entrenando el amor más para esta entrega interna, más que las entregas externas que a veces dan los padres, ¿sabes? O sea, como que no te falta nada y yo hago todo esto por ti, esto y esto y esto. Sí, pero solo necesito paciencia. ¿Cómo no me entregas al trabajar en ti? ¿Cómo no me entregas. El recordarte todos los días que tienes que ser paciente. ¿Cómo no me entregas el que puedas trabajar cambiando esta percepción de el no saber algo, tanto para ti como para mí? ¿Cómo no me regalas el estar transmutando el dolor en aprendizaje? ¿Cómo no me regalas el estar cambiando tu herida por un yo te voy a hacer lo mismo o así me enseñaron y ni modo, ya estoy grande, a un yo no quiero que tú pases por esto? ¿Sabes? Es increíble cómo todo se da en un plano físico, en un plano material, pero ¿qué pasa con una necesidad tan básica del ser humano, que es el ser apoyado y validado emocionalmente, sobre todo por las personas que se supone que te quieren? Porque si tuviera la cantidad de estudios que hay de esto, de que cuando tú eres dañado por una persona que dice que te quiere, o sea, neta, te cambia todo, toda la percepción, te altera la realidad bien cabrón y te altera la forma en la que te ves a ti misma, a ti mismo. O sea, es increíble. Entonces, ¿cómo te puedes decir a alguien que me ama y que me hace ver el amor como algo doloroso, que me entrega su amor en ciertas cosas, pero en otro parece que me toma la mano y me lleva hasta lo más fondo de un abismo de dolor? O sea, es increíble. Pero pues sí, esa fue la primera, el primer aprendizaje que tuve este mes de febrero. Te pido, no te pido una disculpa, es completamente humano llorar y sí me dio un poquito de sentimiento. No quiero que tú pienses que te tienes que disculpar por llorar. No te quiero dar ese ejemplo. No tiene nada malo llorar. Está bien llorar y a veces nos pasa. Entonces sí, está bien, es normal, es válido no saber cuando no sabes. No pasa nada si no sabes y no pasa nada si las demás personas no saben algo. Número 2 es: todo funciona en la teoría, pero en la práctica solo funciona lo que es incómodo. Ahora, no es necesariamente prácticas. Perdón, me estoy quitando la pinza. Me voy a volver a hacer un changuito. No es necesariamente la práctica más incómoda que te puedas encontrar y esa es la que te funciona, no. A lo que me refiero es que todo lo que tú vas a hacer que sea efectivo, que te vaya a dar resultados y que vaya a generar cambios o mejoras, si así lo quieres ver, todo va a resultar incómodo por lo mismo que ya estábamos hablando. Porque vas a estar probando cosas nuevas, porque vas a estarte saliendo de lo que ya conoces o de lo que tú sentías como algo seguro. Es algo incómodo, es algo que te mantiene pensando que estás en peligro, que alguien te va a criticar, que alguien, lo que sea, las mil cosas. El punto es que es incómodo para ti. Y en práctica todo es maravilloso y obviamente cuando una persona ya cambió, ya logró su meta o ya logró el haber sanado, te va a decir cosas maravillosas porque lo son. Pero ya te lo dice con los ojos de haberse transformado. Ya te lo dice con los ojos de alguien que ya entendió que la incomodidad era necesaria. Entonces ya no lo ve como incomodidad. Lo ve como gracias que esto me pasó. Es increíble que esto haya pasado. Todo esto vale la pena. Entonces no es que su testimonio sea falso. No es que esté embelleciendo su testimonio, no es que te lo esté vendiendo más bello. Es que cuando ya estás del otro lado, todo te parece maravilloso porque todo cayó en perfecto orden, todo te hace sentido y todo te hace sentido para algo que a ti te hace ahorita sentirte orgullosa, te hace sentirte segura, te hace sentirte plena, llena, feliz, todo. Entonces, imagínate el agradecimiento que tienes una vez de ver que todo pasó de una manera increíble y que te sientes increíble. Oye, a todo el mundo le quieres ir a predicar. Te lo juro, a todo el mundo le quieres ir a predicar. Entonces, en teoría, todo lo de estas mujeres funciona. Bueno, de mujeres y de hombres, todo funciona. Y sé feliz y levántate en las mañanas. Sí, definitivamente funciona. Ahorita ella se levanta feliz en las mañanas. Ahorita ella se va feliz al gimnasio. Ahorita ella se levanta en su nueva relación feliz. Sí, tiene razón. Pero en la práctica, en tu vida, en tu situación y tú, del otro lado del camino, apenas empezando, vas a estar tú. Y todo este nuevo proceso se va a sentir incómodo. Incómodo, y vas a estar cargando con esta incomodidad todos los días. Porque es verdad que el secreto es la constancia. Y en teoría la constancia se escucha maravillosa. Y ya cuando te lo cuentan, después de haber tenido constancia y de confiar en el proceso, cállate, es la octava maravilla del mundo. Neta, y lo es. Pero, en tu caso, la constancia va a ser incómoda. El tener que hacerlo, repetirlo, y estar con estas dudas, estar con estos miedos, estar con este cansancio, estar queriéndote rendirte, estar pensando que, ay no, 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 me es más fácil quedarme como estoy, es incómodo. Es incómodo. Así que, sorry que te lo diga, para alcanzar algo hay que sentirse incómoda. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo también le oía mucho la incomodidad. Mucho, 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 mucho. Hasta que me acordé que alguien dijo, mira, tú no le puedes pagar a nadie para que haga ciertas cosas por ti, y el crecer y el cumplir tus metas son esas cosas. La incomodidad es el precio. Si no lo quieres, está bien. Pero después no te quejes por no tener los resultados de un trabajo que no hiciste. No te quejes de tener los productos que tú no compraste, ¿ok? Para que lo sepas. Entonces me di cuenta que si me voy a ir a los dos días, a la segunda vez que siente incomodidad, no voy a llegar a ningún lado. No voy a llegar a ningún lado, y te lo juro, el único avance que he visto es rindiéndome, entre comillas, rindiéndome y decirle a la incomodidad, está bien, güey. Ya entendí que te vas a quedar. Bienvenida, siéntate y moléstame lo menos que puedas, ¿ok? Y nada, o sea, tienes que continuar, tienes que seguir y levantarte con esa incomodidad. Porque es lo único que funciona. Y esta incomodidad no me estoy refiriendo a que te pongas en un lugar donde te hace daño. No, 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 no. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, esto que te conté al inicio del podcast de que cada vez que yo estoy vendiendo un quequito, un cupcake, no lo quiero soltar porque tengo miedo de que no le guste. Y me la paso pensando que qué pasa si no le gusta, qué pasa si me va a dar malas reseñas, y qué pasa si esto, y qué pasa si le va a decir a sus amigas, ¿sabes qué? Pinche cupcake sabe horrible. ¿Qué pasa si está pensando mal de mí? ¿Qué pasa si se me quemó y no lo supe? ¿Qué pasa si está duro y no lo supe? ¿Qué pasa si todo esto? ¿Sabes lo incómodo que es? ¿Sabes lo estresante que es? Imagínate si yo la primera vez, el primer cupcake que hubiera vendido y hubiera sentido esta incomodidad de miedo, de dudas, y hubiera dicho, ¿sabes qué? No, no voy a hacer esto. No te voy a vender nada, no voy a vender nada. Dejo los cupcakes ahí en la mesa de mi casa y dejo esto, pero de una. No lo vuelvo a hacer, y no entiendo cómo esto se me pudo haber ocurrido. ¿Qué iba a hacer? O sea, simplemente me rendí. Medio intento y me rendí por no pasar por esta incomodidad. Por eso. Y ahorita te puedo decir que teniendo aprox un mes vendiendo, tengo muy buenas referencias, tengo mucho más público, ya estoy empezando a aumentar de poquito en poquito los productos que estoy haciendo, ya estoy tomando pedidos especiales, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo estar logrando esto sin todavía sentirme incómoda. Incómoda por el miedo, incómoda por las dudas, incómoda por el tenerme que exponer, el tenerme que sentirme vulnerable cada vez que entrego un cupcake. A esa incomodidad me refiero. A esa incomodidad me refiero. O a este podcast, o sea, porque te juro que yo también estaba y decía de que no, porque me va a pasar esto y van a pensar esto y qué pasa si esto, aquello. Entonces no lo quería hacer. Y luego venzo ese miedo, pero todo el tiempo pensando qué van a pensar las personas que viven conmigo. O sea, mis papás y mi hermana, si me escuchan, van a decir que soy esto y esto y esto y esto. Entonces, el sentirme vulnerable a estas críticas es incómodo. Es una incomodidad a flor de piel. Que qué pasa si yo me hubiera rendido la primera. No hubiera llegado a nada con este podcast. Y ya vamos en la tercera temporada. Y también algo bastante importante que ya había hablado. Tuve un punto en mis dos proyectos, en mis dos podcasts. En este, y por si no lo sabías, tengo un podcast llamado Rebelión. Que bueno, ay Dios, esa es otra historia. Bueno, el punto es que tuve dos puntos cercanos en días, bueno, en tiempo. No recuerdo si fueron días, pero sí fue en tiempo, donde ambos tuvieron mucha, pero mucha tracción. Tuvieron tantos escuchas que yo decía, es increíble. Estoy viviendo mi sueño. Pero era una pesadilla para mí. Era una pesadilla horrible. ¿Por qué? Porque también recibía malos comentarios. Y recibía buenos comentarios. Pero eran pocos a la diferencia de las escuchas que tenía. Entonces, yo me la pasaba pensando, ¿qué pensaron de mí las personas que me escucharon y no me pusieron nada? ¿Qué piensan de mi audio? ¿Qué piensan de la calidad de mi portada? ¿Qué piensan de mi contenido? Era una pesadilla. Y dejé de hacerlo. O sea, yo pude haber vuelto con un episodio. Pude haber aprovechado y pude haberle hecho justicia a todo, a mi proyecto, a las personas que creyeron en mí desde el inicio. Le pude haber hecho justicia a mi esfuerzo, a mi ilusión, a mi sueño, a mi potencial. Y esa incomodidad me echó para atrás. Y empecé de cero. Bueno, no de cero, porque mis amigos me estuvieron ahí apoyando. Muchas gracias, hermosos bebés. Y obviamente me quedé con bastantes seguidores. Y esos seguidores obviamente me continúan escuchando. Muchas gracias si eres de ellos. Pero no lo aproveché. Y por un tiempo sí me pregunté de qué hubiera sido. Pero lo hubiera no existe. Así fue como sucedió y está bien. Fue para aprender, lo aprendí y también te lo traigo a ti para que lo aprendas tú y que no lo aprendas a la mala como yo. Número 3, la estabilidad no es la meta. Yo creo que usamos estabilidad y seguridad como sinónimos, pero como yo lo veo, eso en la realidad humana no es sinónimo, no es equivalente porque, no como lo esperaríamos. Podría ser que sí, pero no exactamente como lo esperamos ni como lo estamos idealizando. La seguridad como humanos, como personas, es bastante importante. Sin embargo, la estabilidad tal vez no se ve como lo verías matemáticamente hablando, ¿sabes? Porque la estabilidad, si lo pones en una gráfica, es llevar un paso igual, un paso que se quede exactamente igual
que va avanzando tal vez a la misma velocidad, misma cantidad, mismo ta, 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 ta. El punto es que todo lleva a lo mismo para ser una línea estable, ¿cierto? Pero la vida es tan graciosa y tan maravillosa que nunca vas a ir en la misma dirección siempre. Nunca vas a llevar la misma velocidad. Nunca vas a ir siempre de subida. Nunca vas a ir siempre en horizontal. Nunca nada de eso. Vas a ser una línea en una gráfica que va subiendo y a veces se detiene. Y a veces por un tiempo se queda ahí. Y luego baja, pero luego sube más, y luego baja un poquito, y luego se mantiene, y así. Y no significa ni que tus subidas, ni tus bajadas, ni que lleves el mismo paso por cierto tiempo, esté mal o esté bien. Es que eres humana y tú tienes que estar midiendo tus cosas, tus temporadas de si te fueron útiles. A nivel de si cubriste tus necesidades emocionales en ese momento. No utilidad tipo capitalismo, de si te dejó algo material o no, de si te dejó algo transaccional o no, si te fue útil de manera emocional. Si lo necesitabas y hiciste algo que tú necesitabas, que te ayudó, entonces te fue de utilidad, ¿sabes? Y sí, es a veces lo que necesitamos y a veces es completamente normal dar un step back y es completamente normal el decir, sabes que esto no es para mí y me quiero reencontrar, o de que de repente te cae el 20, o de repente cuando eres muy pero muy terca o muy terco, la vida y tu cuerpo incluso te va a obligar a tomar descansos y te va a obligar a irte de cosas que tú no quieras irte. Es parte de... Y al final, la naturaleza sigue su curso y tu cuerpo va a ser muy sabio. Entonces sí vas a tener muchos cambios en esa gráfica de tu vida, ¿sabes? En esa gráfica de tu vida. Y no tiene nada de malo. No significa que por no ser estable como se esperaría, como alguien esperaría que la estabilidad se ve, estás haciendo algo malo, no has encontrado tu camino, o estás mal, o no has madurado, o estás perdida, o estás perdido, nada que ver, nada que ver. Es parte de la vida, entonces la estabilidad no es exactamente la meta, la seguridad sí. Si tú puedes ser tu propio 911, si tú sabes cuáles son las cosas, las medidas de emergencia emocional que tienes que tomar para ti, cuáles son las cosas que necesitas y cómo puedes estarte apoyando. E incluso si tú tienes un plan de emergencia emocional para esos momentos en los que necesitas, entonces has creado un espacio seguro para ti, has creado una persona que es responsable contigo misma, o sea, tú. Y eso significa que te aporta seguridad, que tienes seguridad. Porque la estabilidad se va a ver diferente en muchos puntos de tu vida. Y ya cuando lo ves así en un overall, vas a decir, ah, cabrón, pues nunca tuve estabilidad. Sí la tuviste, solo que de diferente manera. Tuviste estabilidad según cómo lo necesitaste en ese punto de tu vida. Así que la estabilidad como se le conoce, la estabilidad como se le idealiza, no es la meta. Incluso no existe cuando eres humana, cuando eres persona. Pero la seguridad sí puede existir y sí te puede acompañar siempre. Solo es cuestión de que tú te seas sincera y sincero contigo mismo y puedas estar desarrollando esta capacidad para estarte, sabes, arropando, para estarte haciendo esta contención emocional. Y el saber, el empezar a crear esta confianza en ti misma o en ti mismo de que vas a estar para ahí, para ti, ahí en esos momentos de dolor, de dificultad. Entonces, si llega a ser así, sabrás que tienes seguridad. ¿Ah? Y esa seguridad te va a crear la estabilidad necesaria para ese momento. Así de sencillo. Y como última cosa, porque tenía varios, pero siento que ya me estoy extendiendo y ya, o sea, Mándenme a dormir porque te digo, mañana... Y lo peor es que mañana es de los días que más temprano me levanto. Bueno, animado. Una última y las restantes te las voy a dejar para otro episodio, ¿ok? Me voy a poner a escoger. Ok, ya sé cuál. El estancamiento no es estabilidad. O sea, número 4, el estancamiento no es estabilidad. Y este fue algo que yo aprendí hace mucho, no lo aprendí este mes. Pero este mes alguien me lo recordó. Dije, chingado, esto sí o sí lo voy a poner en el podcast. Si tú te has encontrado en una relación, que odio esta palabra, pero para un más fácil y amplio entendimiento, la palabra que voy a usar es relación tóxica, ¿ok? No importa si fue una relación seria, exclusiva, comprometida, o si fue simplemente una conexión, ¿ok? Si tú te has encontrado en algún momento en este tipo de relaciones o en este tipo de conexiones, sabrás que después de que todo este desorden se hace constante, se empieza a sentir como algo que ya conoces. Por lo tanto, algo que paradójicamente es estable para ti. Sí, ajá, es muy intermitente, todo es muy volátil, todo está por sin ningún lado, pero es algo que tú ya conoces, ya estás acostumbrado a esta situación y de cierta manera ya te esperas lo que no te esperas. Ya te esperas no entender nada. Ya entiendes que no sabes qué esperar, ¿sabes? O sea, es algo que a lo que ya te acostumbras, sobre todo si es una relación o ha sido una relación bastante prolongada. Y sobre todo si ha sido una relación que inició y duró en tus años formativos, en tu adolescencia o en entrados tus 20s. Que pues básicamente es todo lo que conoces, es algo a lo que te acostumbras, que lo confundes con estabilidad. La verdad, esa ha sido mi experiencia, ha sido una experiencia que he escuchado de otras personas y yo dije, bueno, maybe todos estamos mal, todos tenemos la percepción de la realidad completamente alterada, pues no, es algo que sucede, ¿ok? Me di cuenta que es algo que sucede y wow, sentí una libertad. En ese tiempo en el que me enteré, empecé a escuchar más testimonios, dije, wow. Pero ese no es el punto. El punto es que esta persona estaba pasando por algo así, ¿cierto? Entonces, ella sale. Esta persona, no estoy diciendo si es hombre o mujer, ¿ok? Ella, persona, sale de esta relación. Y en teoría, uno pensaría, claro, pues ya vas a tener mayor seguridad, mayor estabilidad y mayor sanidad mental ahora que no estás en una relación tóxica. Pues no, por el contrario, la experiencia es diferente porque ahora no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a pasar después de esta relación, no sabes qué va a pasar con una persona. Incluso si te encuentras una persona buena, entre comillas, ¿sabes? Por un término sencillo vamos a usar una persona buena. Una persona buena, una persona que sí te respeta, una persona que sí quiere exclusividad y que es súper sana en sus lenguajes del amor y en la manera en la que se comunica, pues para ti no te da esa estabilidad porque no es lo que tú conoces, no es a lo que estás acostumbrada. Entonces todo es de que wow, ¿qué está pasando? Y te empiezas a sentir, por el contrario, insegura. Y quieres volver a lo que tú ya tenías, quieres volver a lo que tú ya conoces, en donde para ti todo es familiar, ¿cierto? Entonces, esta persona se encontró en esa situación y ella directamente nos dijo de que ya sé que esto está mal, pero voy a volver porque bien o mal, a mí esta persona, o sea, la persona con la que iba a volver, me da estabilidad. Y eso es lo que yo quiero, o sea, yo necesito estabilidad en mi vida, yo necesito esta constancia en mi vida. Y entiendo el por qué, digo, imagínate, ya todo lo que te expliqué, que seguramente ya te quedaste como que, ¿qué dijo? Pero bueno, el punto es que sí, yo entiendo el por qué tiene esta idea
de que esta relación tóxica es estabilidad y es constancia. Y también entiendo su miedo del decir, aunque ya salí de esta relación tóxica, no sé qué me depara. Y el no saber qué me depara, el no saber cómo adaptarme a esta persona, no saber qué va a pasar después de estas primeras semanas en las que parece que todo está bien, cómo todo se me hace sospechoso, cómo todo no sé cómo manejarlo, me está dando más inseguridad y me está dando más miedo en vez de darme tranquilidad y paz y seguridad y estabilidad y sanidad mental. La entiendo, neta que la entiendo. Pero necesitaba, como quiera, explicarle. Obviamente no podía hacer que ella no tomara la decisión de estar con esa otra persona, ¿sabes? No podía hacerlo. Pero no quería que no se fuera con esta noción de que la estabilidad es muy fácil de confundirse, ¿sabes? Que realmente la mayoría de las veces es estancamiento. Es el estar corriendo en círculos y en círculos y en círculos, y se hace tan constante y se hace tan familiar y se hace tan conocido que esto familiar y conocido, como ya te lo había platicado en un episodio de este podcast, que pues neurológicamente lo conocido y lo familiar, independientemente de lo que sea, genera una predicción en nuestro cerebro, y que el cerebro pueda predecir las cosas o pueda sentirse que está preparado de cierta manera o sienta que ya lo conoce, que ya lo ha visto antes, lo pone en una situación donde no hay peligro, entonces está pasivo, está tranquilo y por lo tanto técnicamente se siente en paz. Obviamente hay una explicación científica mucho más bonita y mucho más ordenada al respecto, pero ahorita, porque ya me quiero ir a dormir, porque también ya estás medio cansada o medio cansado, porque, ay, Dios, me entiendes. El punto es que es completamente normal que el repetir muchas cosas, el que todo sea tan constante, el que todo sea siempre de la misma y de la misma manera, eventualmente le va a generar a tu cerebro un sentido de familiaridad, por lo tanto, de comodidad, entre comillas. Y eso te va a hacer sentir cómoda. Y vas a pensar que la comodidad que ya sientes es el reflejo de una estabilidad. Pero no es que tengas estabilidad, porque no tienes seguridad. Lo que tú tienes es que estás estancada o estancado. Estás corriendo en círculos. Estás tratando, estás lidiando, estás enfrentándote a la misma situación una y otra vez, y te da miedo enfrentar algo nuevo, y te da miedo el no saber qué vas a hacer con algo nuevo, y el no saber qué va a pasar si te enfrentas con algo nuevo, te hace sentirte vulnerable, te hace sentirte en peligro y te hace sentirte incómoda. Y eso es lo que te hace pensar que entonces ya no estás estable, que ya no estás segura. Pero todo es un proceso, y regresamos a lo que te dije. Lo que funciona es la incomodidad, es esa incomodidad, la incomodidad de la vulnerabilidad. Entonces es bastante, pero bastante importante el no confundir el estancamiento con la estabilidad. Pregúntate, ¿estoy estable o es que todo este tiempo he estado corriendo en círculos? Pregúntate, ¿es que estoy en peligro o simplemente estoy probando algo nuevo? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te lleves algo contigo. Quiero que sepas que todo lo hago y te lo digo con todo el amor del mundo y con todo el respeto del mundo, ¿ok? Espero haber entregado mi mensaje exactamente como lo quería entregar, que te haya llegado exactamente como quería que te llegara. Y en dado caso de no ser así, te lo juro que acepto cualquier feedback, cualquier opinión y sugerencia en @carohablando. Así me encuentras en Twitter, en Threads, en Instagram y en Facebook también. Oh, y en TikTok también. Así que nos estamos leyendo por allá si quieres escribirme algo. Y sí, voy a estarte leyendo y te agradezco que hayas llegado hasta aquí y que me hayas escuchado. Muchísimas gracias y te veo hasta el... Te veo, te escucho hasta el próximo episodio. Más bien, me escuchas, pero por educación te diré, nos escuchamos hasta el próximo episodio. ¿Vale? Te prometo ya no perderme un mes otra vez. Te prometo que no. Muchas gracias otra vez. Chao.